Hemos radicado un presupuesto de 502 billones, es el 29.6% del PIB, está financiado. Los ingresos más importantes son los tributarios, los ingresos complementarios son los recursos de capital, en el cual hay excedentes de Ecopetrol, otro tipo de excedentes, y hay un rollover de deuda para poder cumplir también con las obligaciones de gasto de servicio de la deuda. Y finaliza recursos de las otras entidades que entran a formar parte del presupuesto general de la nación.
¿Pero no preocupa un poco ese menor crecimiento que pueda tener la economía con los supuestos que tiene el marco fiscal de mediano plazo?
Estaba previsto en el marco fiscal de mediano plazo que Colombia iba a crecer este año al 1%. Estamos creciendo, según el DANE, en el primer semestre al 1.7 y aspiramos a cerrar el año entre 1.8 y 2. Es decir, que estamos por encima de la previsión. ¿Qué quiere decir eso? Que de entrada en todo el mundo hay una desaceleración económica y se sabía que las tasas de crecimiento iban a ser muy débiles. No es problema de un gobierno, es un problema de la incertidumbre que hay en la economía de Estados Unidos, que sigue subiendo tasas en la Fed, en la incertidumbre en la economía europea, que también subieron tasas en el Banco Central Europeo, la incertidumbre de la guerra de Ucrania y la última incertidumbre, el resultado final del problema de viviendas en China.
Ministro, pero hay un tema puntual, y es que dicen que los ingresos que tiene proyectados el gobierno por litigios y por control de la evasión podrían ser muy optimistas, y entonces en caso de que sean menores a los previstos, el gobierno tendría ahí un faltante que debería cubrir con algo más. ¿Ustedes son conscientes, digamos, de ese escenario que puede haber menores ingresos por esa vía?
Somos conscientes del escenario, pero quienes lo plantean están dudando exactamente de para qué le aprobaron a la DIAN duplicar la planta. ¿Qué objetivo tiene? ¿Para qué le aprobaron a la DIAN hacer mejoras tecnológicas? ¿Para qué le aprobaron un crédito para fortalecer todo el proceso de control de elevación y la elusión? Eso ya tiene que dar resultados. No simplemente aprueben para que no hagan nada. La DIAN hoy tiene dientes, los que no tenía antes. Dientes quiere decir que tienen el doble de funcionarios que los que tenía antes, tiene mejor tecnología y tiene un grado de control de elevación, de tal manera que no se puede quedar simplemente en el papel de esperar la declaración voluntaria de los contribuyentes. Eso no es el papel de una autoridad tributaria. La operación de una autoridad tributaria es, y recaudadora de impuestos, es hacer gestión fiscal. Para eso tiene más personas, más tecnología y tiene instrumentos con que trabajar. Si no lo hace, cerremos la DIAN.
¿Pero ustedes van a insistir, ministro, en este proyecto de buscar arbitrajes pues para todo este tema de procesos con los morosos de la entidad, cierto?
Es que después del recaudo voluntario queda el recaudo de gestión fiscal. Ese recaudo de gestión fiscal significa que hay dos momentos. El de el cobro persuasivo, que es que simplemente se le dice a la gente, oiga, a usted le falta algo aquí, y la gente reacciona. Y cuando no reacciona, le queda el cobro coactivo. El que estamos hablando es el cobro coactivo. Y ese cobro coactivo implica litigios. Entonces, si yo tengo ya el doble de personas y puedo hacerle seguimiento a los contribuyentes y decirle, usted puede resolver esto con un mutuo acuerdo, venga, lo resolvemos. Eso es lo que hay.
Ministro, por sectores, finalmente, ¿cómo queda distribuido el presupuesto para el próximo año?
Por sectores. El sector que más recibe plata en el proyecto de presupuesto es educación, 70 billones, es el presupuesto más alto de su historia. Le sigue salud, 57 billones, de memoria no me sé las cifras, entonces no me pida que se las cuente todavía. Le sigue defensa, la bolsa de hacienda y después viene en bajada otros sectores. Y en inversión, el sector que más recibe recursos es transporte.
Ministro, lo que tiene que ver con el presupuesto actual, ¿sigue todavía, digamos, esas críticas o preocupaciones más bien de la baja ejecución? ¿Qué se va a hacer, ministro, frente a eso y cuál es la realidad entonces?
Es que cuando existe la preocupación de la ejecución, la gente lo que nos está pidiendo es que les mostremos que ya la plata se giró y resulta que la situación es la siguiente. En términos del presupuesto general, del 2023 a julio 31, tiene en ejecución presupuestal, es decir, expedición de certificados de disponibilidad presupuestal con los cuales se puede contratar, en general tiene el 57% y en pago tiene 48%. Entonces, cuando me dicen caja, es 48%. Cuando yo lo divido en términos de funcionamiento, deuda e inversión, me encuentro con que en deuda tengo presupuestado, de ejecución presupuestal 69% y en caja 67%. Es decir, ya pagué. Y en funcionamiento tengo ejecución presupuestal del 54% y en caja tengo 48%. Es decir, estoy en la mitad del año. En inversión tengo presupuestalmente 60% y en caja 33%. Entonces, cuando me dicen, no están ejecutando esa inversión, porque en inversión hay un desfase entre el momento de ejecución presupuestal y el de caja, porque yo estoy comprando bienes y servicios, tecnología, estoy contratando una obra, una vía, un puente, un colegio, y yo no puedo pagar contra la promesa de la obra. Si pago contra la promesa de la obra, estoy generando elefantes blancos y estoy generando un acto de corrupción. Yo no puedo pagar contra una promesa de obra, sino contra avances de obra. Entonces, en inversión siempre existe eso. Y si yo me voy en el tiempo a revisar, resulta que en el primer año de gobierno nosotros estamos ejecutando en caja de inversión el 33%. El gobierno anterior, al mismo mes, solo llevaba ejecutado el 28%. El primer gobierno Santos, al mismo mes, solo llevaba ejecutado el 19%. El primer gobierno Uribe, al mismo mes, solo llevaba ejecutado el 22%. El gobierno Uribe en su segundo año de gobierno, al mismo mes solo llevaba ejecutado el 29. El único que nos gana es el gobierno Santos en el segundo año de gobierno, en el segundo periodo de gobierno, que ya llevaba el 40, pero ya tenía toda la inercia de ejecución.
Gracias, colegas.
Pero, ministro, estamos en año de garantía electoral, es decir, que eso va a pegar tiempo, un poco no el tema.
De... Todos los primeros años de gobierno, los gobiernos que les estoy diciendo, todos tenían ley de garantía. La ley de garantía lo único que dice es que nosotros pudimos hacer convenios interadministrativos hasta el momento en que empezó la ley de garantías con alcaldes y gobernadores. Mientras exista la ley de garantías, no puedo hacer convenios interadministrativos, pero el gobierno sigue ejecutando. La ejecución de salud y educación no tiene ley de garantías, etcétera, etcétera.
Ministro, usted acá lanzó el mensaje de que la inflación ya está controlada, pero en las más recientes minutas de la Junta del Banco se decía que la inflación todavía no era un tema pasado y que todavía había riesgos en el tema de la inflación. ¿Qué ha cambiado en estos momentos o en estos días para que ya sea que la inflación estaba bajando?
Que lo que dicen las minutas del Banco de la República es que todavía no está controlada, es que estamos muy lejos todavía de la meta del 3%. Y que para llegar a esa meta del 3% todavía tiene que pasar todo el 24 y probablemente parte el 25. Pero que la inflación está bajando. Y cuando decimos que está controlada, quiere decir que no estamos en fase de crecimiento de precios. Ya en Colombia paró, pero el descenso está lento porque todavía tenemos que ajustar el precio de los combustibles.
Colombia, potencia de la vida.